Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Bienvenidas y bienvenidos, amigos de Mil Voces, amigos de Radio Mundo Real, a esta nuestra edición número 205 de este programa en vivo de Radio Mundo Real. Hoy perdiendo rotundamente la igualdad de género que teníamos respetada en el último programa, va a ser un programa exclusivamente masculino, aunque no machista. Mauro Pintos, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, Nacho? Sí, estamos volviendo, retomando acá en mi caso, ¿no? Que hacían unos programitas que no estaban participando. Y sí, tenemos un poco de escasez de igualdad de género en el programa, pero bueno, vamos a tratar de ir solucionándolo en el próximo programa.
Nos vamos a referir, sin embargo, a varias mujeres y vamos a
la
tener...
temática de género estaba bastante presente en el programa.
Estará no. presente en este programa 205. Saludamos también que a pesar de estar ya grabando el programa no deja de trabajar. Producción periodística, nuestro compañero de tareas Edgardo Mattioli. La gente quiere escucharlo, Edgardo, hace muchos programas que no aparece usted.
¿Cómo le va? ¿Anda bien?
Muy bien.
Lo veo acalorado.
Hace calor en este febrero 2013 en Montevideo,
bueno. Tropicalizado, ¿no? Llueve poquito, hace calor.
La magia de la radio, ¿no?
Sí, exactamente. Por suerte esto es radio y se puede hacer ligero de ropa este programa. Pero bueno, no ligero de temas, de informaciones y de comentarios para nuestro programa del día de hoy, que va a comenzar... Mauro, precisamente con una mujer y con la temática de género bien presente, vinculado en este caso a la economía.
Sí, Nacho, porque es una entrevista que estuvimos haciendo durante la Cumbre de los Pueblos pasada en Santiago de Chile con Elizabeth Peredo, que es integrante de la Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía y también de la Fundación Solón. Digamos, la temática que convocaba la Cumbre de los Pueblos, que era las negociaciones político-económicas, ¿no?, entre Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Entonces fue una entrevista que giró sobre eso y también sobre el rol de las luchas y de las propuestas feministas que vienen habiendo en la región.
De ahí nos vamos a venir a Brasil. Desde Bolivia nos venimos a Brasil para compartir parte de lo que será a partir de este lunes el primer encuentro nacional del Movimiento de Mujeres Campesinas de Brasil, que va a tener lugar en Brasilia, precisamente a partir del lunes.
Pasamos a noticia nacional. Vamos a centrarnos en la temática de deforestación. las empresas, particularmente Montes del Plata, está teniendo conflictos a nivel laboral con el sindicato, y vamos a estar comentando un poco qué está pasando con esta empresa que está instalando una nueva papelera, una nueva fábrica de pasta de celulosa en el litoral del país.
Así es. Seguimos en Uruguay. Hoy nos van a disculpar los oyentes porque vamos a tener varios temas que tienen que ver con nuestro país, porque aquí la búsqueda de verdad y justicia de lo que ocurrió durante la última dictadura sufrió un nuevo golpe, un nuevo embate. Una jueza que venía investigando más de 50 casos de violaciones de derechos humanos, desapariciones y crímenes de lesa humanidad fue sorpresiva e inexplicablemente removida de su cargo, de su sede, generando una serie de reacciones que vamos a estar repasando y que es un tema muy muy serio en esta semana aquí en Uruguay.
Sí, bastante grave, y bueno, vamos a tratar de contextualizarlo también a la situación en general de los derechos humanos en Uruguay y qué significado tiene esto, ¿no? Vamos a pasar luego al tema comunicacional, porque esta semana los compañeros de Aler junto con varios otros medios en esta agrupación que se llama Enlaces Medios estuvieron entrevistando al periodista franco-español Ignacio Ramonet, una entrevista de la cual participamos como Radio del Mundo Real, y vamos a estar compartiendo la entrevista y comentando lo que estuvo diciendo allí Ignacio Ramonet.
Así es, analizando un poco el papel de los medios en todos los procesos políticos y sociales, ¿no? El peso estratégico que tiene la comunicación en todos esos procesos. Ramonet se encuentra todavía en Ecuador como parte del grupo observador con motivo de las elecciones en ese país, que van a ser el próximo domingo. Bueno, y a todo esto otros temas se van a ir mezclando, se van a ir sumando a este programa Mil Voces, con estos temas como base, pero dando lugar también a otros que puedan ir surgiendo en el correr del programa. Comenzamos enseguida.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Iniciamos entonces nuestro programa del día de hoy, continuando, digamos, con un repaso de lo que dejó la cumbre de Santiago de Chile entre la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y la Unión Europea, que contó con la presencia de Radio Mundo Real a través de José Eroseguí y Mauro. En este caso, Mauro, tu encuentro, tu entrevista fue con una compañera boliviana, Elizabeth Peredo, precisamente sobre temas económicos.
Sí, tuvo Danilo también apoyando.
O sea, Danilo Urrea, ¿cómo no?
Danilo Urrea, le mandamos un saludo de acá, es un compañero importantísimo en esa cobertura, como todas las que están. Sí, Elizabeth Peredo, que estuvo en una actividad sobre que se juntaron varias dos actividades feministas. Y bueno, su aporte allí básicamente fue por un lado, cómo se valoraba esa reunión CELAC-Unión Europea, que como decimos en la nota, hay varias críticas, que se hacen varias denuncias de las amenazas que significa este acercamiento, ¿no?, con la Unión Europea. Pero también ella destacaba algunas cosas interesantes, como que es la primera vez que América Latina unida sin la presencia de Estados Unidos se enfrenta a unas negociaciones con el bloque, en este caso europeo, ¿no? Eso lo rescataba como algo importante. Máxime cuando la presidencia pro tempore de la CELAC pasó a manos de Cuba, ¿no?
Así es.
Eso es algo que ella destacaba, como lo veía que era algo que los movimientos sociales deberían apoyar más fuertemente, debido al símbolo que significa Cuba en América Latina históricamente, ¿no? Ella lo llamaba como el primer bastión antiimperialista de América Latina. Entonces, con matices, o sea, diciendo, bueno, las intenciones de la Unión Europea en estas cumbres está clara, o sea, ellos quieren bajo un velo de respeto a los derechos humanos, de acuerdo de asociación, de cooperación. Lo que quieren en realidad, lo que está por detrás de eso, es apropiarse de recursos, mercantilizar la naturaleza, etcétera, ¿no?
Y de la entrevista que tú le hacías también, Mauro, queda claro como que ella dice, es necesario resistir, es necesario denunciar estas intenciones de acuerdos de asociación que van mucho más allá de lo comercial, pero también es el momento para los movimientos sociales, y ella específicamente lo hace desde la perspectiva de género, de ir construyendo alternativas, de ir generando otros conceptos y otras realidades económicas en los países.
Sí, en ese sentido ella hizo un rescate de algo que había propuesto, que había dicho Francisca Pancha Rodríguez de Anamuri. Es una reflexión sobre que el movimiento feminista en América Latina y probablemente, digamos, a nivel internacional, tiene un grado de avance importante en términos de propuestas con respecto a otros sectores, ¿no? O sea, han avanzado en pensar, digamos, los cambios de paradigmas a nivel estructural. O sea, desde el feminismo se ve la desigualdad en forma estructural, ¿no? Uh-huh. Entonces eso le pareció como un aporte importante. Lo otro que destacaba también era la importancia que le daba el movimiento feminista al tema de la economía de cuidado, ¿no? Denunciar esta separación que se hace entre espacios de producción y espacios de reproducción, ¿no? O sea, valorar. Hay una cosa interesante que es que ella dice, bueno, se trata de valorar el trabajo que se hace a nivel, digamos, del espacio de las casas, ¿no? Del espacio de cada
familiar.
Exacto. Uh-huh. Pero no valorar en los términos de la economía actual, no ponerle un precio o un valor económico a eso, sino que verlo desde otro paradigma, ¿no? Que el Estado reconozca que eso es un trabajo. Incluso también hay un avance, cierto avance en eso también, en esa idea de que tampoco, o sea, son espacios de reproducción, ¿no? Eso tenía ella. Uh-huh. Estos también son espacios de producción. Producción en otro sentido, no producción de mercancías, sino producción de valores, producción de personas, ¿no? Pero ahí creo que le podemos dejar para que escuchen el audio de Elizabeth, que es muy buena oradora, se explica muy bien. Uh-huh. Es una entrevista bastante, bastante interesante.
¿Alguna, antes de ir al audio de Elizabeth, alguna referencia específica al proceso boliviano de parte de Elizabeth? Digo, ¿pudiste hablar con ella fuera de micrófono? Sí. En ese sentido, ¿qué tanto eco tiene en un proceso distinto a nivel latinoamericano como es el de Bolivia?
La valoración de ella, o sea, tiene como, creo que identifica distintos gobiernos progresistas, que es un análisis que creo que está bastante extendido entre los movimientos sociales. Hay distintos tipos de gobiernos progresistas, algunos más abiertos, como ella misma menciona en la entrevista, pero que justamente con respecto a esto que mencionabas vos, de seguir resistiendo, de no bajar la guardia, lo que decía ella, eso lo decía porque nota que más allá de ¿no? de las declaraciones, de la implementación de leyes, de las nuevas constituciones que van surgiendo, como en el uh-huh. caso de Ecuador y Bolivia, a nivel estructural siguen sin haber cambios, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que señalaba como contradicciones de ese proceso de los gobiernos progresistas, más en el caso de Bolivia, era el tema de que se había opuesto Bolivia históricamente a la implementación de transgénicos en el país, pero que hace uno o dos años, no sé si recuerdan, hay una ley de, sí, 2012 creo que fue, una ley de fomento a la producción o algo así, uh-huh. que no era explícito, pero dejaba la posibilidad de que Bolivia empezara a implementar, a importar semillas transgénicas. Y de hecho, la soja en la mayoría de los países de acá de la región, más del 90% de la soja que se produce en Bolivia ya es transgénica. Uh-huh. Entonces, básicamente eso. Ella lo que ve es que hay avances, pero que los movimientos sociales tienen que estar, cinchando, digamos, seguir resistiendo y seguir elaborando propuestas en diálogo con los gobiernos progresistas.
Escuchamos a Elizabeth, entonces.
Escúchamela. Y el otro tema que creo que es muy avanzado y que realmente está orientado ya al tema del debate sobre los nuevos paradigmas es el tema de la economía del cuidado. Como no solamente como una exigencia de política pública de que los estados, los gobiernos inviertan más y den más recursos a aquellos nichos dentro de la sociedad que van redundando en el cuidado de las personas, cuidado de la naturaleza, etcétera, etcétera, es que sea parte de una economía desde el estado, sino también en el sentido de un paradigma nuevo de que necesita el mundo para recuperar el equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza, pero desde la perspectiva del cuidado y de la complementariedad. Yo creo que esos son conceptos muy fuertes desde la revolución feminista, desde la economía feminista y desde el feminismo ecologista o de la ecología feminista, ¿no? Que realmente están dando respuestas que creo que hay que escuchar y que ojalá los movimientos y las redes puedan dirigir la mirada hacia estas propuestas.
Por último, para tener un poco más claro el concepto que se estuvo hablando hoy, que se estuvo profundizando también en estos talleres, ¿podrías explicar un poco la idea de economía feminista?
Bueno, la economía feminista básicamente parte de considerar aquello que la economía de mercado no considera. O sea, la economía de mercado solo piensa que aquello que tiene valor es lo que se puede entrar en el mercado de transacciones y se tiene que pagar, ¿no? La economía feminista básicamente lo que postula es que lo que es la economía dentro del hogar, el trabajo y la economía y el trabajo dentro del hogar, la economía y el trabajo dentro de la comunidad, que generalmente no son visibilizados de las comunidades, entren a ser visibilizados y formen parte de un sistema donde los paradigmas sean distintos. No son los paradigmas del comercio y de la generación de productos que están destinados al mercado, sino más bien de valorizar a través de otras vías, a través de otros mecanismos que deberían ser estatales, valorizar aquel trabajo que produce los productos y los valores más importantes para la vida. Yo creo que esa es la esencia de la economía feminista. Entonces, la economía feminista básicamente reclama al Estado echar una mirada a lo que es la... se habla tradicionalmente del espacio reproductivo dentro del hogar, pero en realidad, y hay muchas economistas y feministas que dicen, eso no es un espacio reproductivo, es un espacio productivo, y el producto más importante son las personas. Eso es lo que produce ese espacio, ¿no? A través no solamente de una generación de todo un ciclo de cuidados, de producción de cuidados dentro del hogar, sino también de producción y reproducción de valores, de visiones del mundo, de prácticas que están destinadas a cuidar la vida. Y mismo en las comunidades, hay muchas comunidades, sobre todo en nuestra región, hay infinidad de comunidades rurales e incluso también urbanas que se mueven por lógicas ajenas a las lógicas del mercado y más bien están afincadas en lógicas de intercambio, de redistribución, de reciprocidad, y esas son las lógicas y sistemas, pequeños sistemas económicos que existen en la sociedad y que no son tomados en cuenta por el modelo. Entonces la economía feminista reclama justamente de que esos espacios deberían tomarse en cuenta, y no solamente tomarse en cuenta, sino también constituir en la base de modelos que podrían ser aplicados de manera más global. Y de hecho, la propia civilización y la crisis económica nos va a llevar a eso. Probablemente no lo vamos a ver nosotros, pero en unas décadas, probablemente en siglos, vamos a llegar justamente a la necesidad de rediseñar las relaciones económicas que tenemos, superando las lógicas del mercado, porque es totalmente insostenible, es imposible de sostener este sistema.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bien, seguimos en género, por decirlo, catalogarlo de alguna forma.
Seguimos en género, porque vamos a recibir a Rosângela Cordeiro, del Movimiento de Mujeres Campesinas de Brasil, que son parte de la Vía Campesina, con quien dialogamos en la semana también, a propósito de lo que va a ser desde este lunes 18 al 21, su primer encuentro nacional de ese movimiento que va a tener lugar en Brasilia, en la capital de Brasil. ¿Hay alguna información de contexto? Va a haber una movilización el 21 de febrero, precisamente un cierre de este encuentro con una movilización en contra de la violencia ahí en las calles de Brasilia, que conocimos juntos, ¿se acuerda?
Recuerdo.
Supimos caminarla y conocerla. Una ciudad entonces, la capital política, administrativa de de Brasil, que el año pasado precisamente fue sede del encuentro unitario de las organizaciones vinculadas al campo, un tema que hemos tratado aquí en Mil Voces y en Radio Mundo Real. Precisamente se entiende que este encuentro nacional del Movimiento de Mujeres Campesinas es una continuidad, digamos, ¿no?, de ese trabajo unitario, de ese trabajo que tiene como ejes la soberanía alimentaria, la defensa, preservación y multiplicación de la biodiversidad, también el acceso a la tierra para las mujeres. Nos decía esta dirigente del movimiento, Rosángela Cordeiro, que solamente el 3% de la tierra en Brasil está en manos de las mujeres, ¿no? Aparte de la terrible inequidad, concentración de la tierra, ¿no? En números generales, solamente el 3% de la tierra está en manos de las mujeres. Bueno, también por el fin de la violencia doméstica, contra todas las formas de la violencia, y en especial hacia las mujeres del campo, va a tener lugar este encuentro a partir del lunes en Brasil. Escuchamos parte de lo que decía Rosange.
Este encuentro es un marco histórico na luta das mulheres no Brasil, que tem trazer assim uma reflexão muito importante de análise da conjuntura que a gente está vivendo no Brasil e na América Latina. Vamos discutir a questão da importância da auto-organização das mulheres no Brasil e no mundo. Então, este é um momento muito importante para nós, camponeiras do Brasil, que vamos estar nesse espaço discutir as políticas públicas para as mulheres, a organização das mulheres, a participação da luta das mulheres, a importância da nossa organização para mudar de fato essa sociedade que muitas vezes nós tido como minoria, das mulheres, das crianças, dos idosos, não são vistos por uma sociedade que é capitalista. Então nós mulheres estamos aqui mobilizadas, com mais de 3 mil mulheres do Brasil inteiro, que vai participar da Fundação Nacional. Nós vamos discutir, vamos ter uma feira de produção de alimentos, vamos aí da presidente do Fundo, a nosso encontro. Isso é muito importante para a valorização do trabalho das mulheres e a organização feminina da música.
Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi penal. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda. Paloma negra, ¿dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parandera, si tus caricias han de ser mías de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Muy bien, y cerrando el capítulo de género de este Mil Voces número 205, lo cerrábamos con la cantautora Chavela Vargas.
Recientemente fallecida.
Bueno, ni tan reciente,
no, ya hace un tiempo, ¿no? No hace guatemalteca, pero que vivió siempre en México, ¿no?
Sí.
No era nacida en Guatemala. En México.
Creo que no.
Pese a ser una de las voces...
Icónicas,
exactamente, de la canción popular mexicana.
Y bueno, estábamos escuchando Paloma Negra, una muy bella canción. Bueno, y de Chile, Brasil.
Hablemos de Uruguay.
Vamos a quedarnos acá en la región.
Ajá. Nuestro pequeño paisito, pero que ha dado mucho que hablar.
Esta última semana.
Así es. El tema es el siguiente, vamos a comenzar, son varios temas que tienen que ver con nuestro país.
Arranquemos con una pequeña reseña histórica para poner en contexto.
Así es, este primer tema tiene que ver con, bueno, en primer lugar con el dato más significativo, que es la muerte de un trabajador en las obras de construcción de una planta de producción de papel en el departamento de Colonia, que queda enfrentado prácticamente a la ciudad de Buenos Aires, allí en la esquina entre el río Uruguay y el río de la Plata. El nombre de esta empresa es Montes de Plata, en realidad es una alianza entre Stora Enso, finlandesa, sueco-finlandesa, y Arauco de Chile, y bueno, que desde hace unos meses viene construyendo esta segunda planta de celulosa en el país, a partir de un acuerdo de protección de inversiones precisamente entre Uruguay y Finlandia. En los últimos días del mes de enero de este año, un trabajador de los que allí se desempeñaban en la construcción falleció.
Una caída de aproximadamente de 10 metros, había una rejilla floja o algo así. Bueno, falleció, y el asunto es que no tenía las medidas de seguridad pertinentes, como, no sé, cuerdas, etcétera, etcétera, y bueno, falleció. Pero el hecho no se queda ahí, sino que las investigaciones, cuando se fueron a llevar a cabo, resulta que en el hecho del siniestro, la empresa había limpiado todo.
O sea, ¿no? Se removieron los elementos del lugar donde había fallecido este trabajador, sin que antes llegaran los peritos para investigar precisamente las condiciones.
Causas y condiciones.
Así es.
Esto derivó en una fuerte medida, si se quiere, por parte del el ZUNCA, que vendría a ser el gremio que agrupa a los trabajadores que trabajan dentro de este proyecto de Monte de Plata. El cual
es el sindicato de la construcción.
Es el sindicato de la construcción, el cual, bueno, agrupa a los trabajadores que se desempeñan en la empresa.
Hay dos grandes organizaciones sindicales presentes ahí, ¿no? El ZUNCA,
por
la gente de la construcción, y la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines, conocido como UNRA aquí, que precisamente son los metalúrgicos que están en la parte de montaje de la maquinaria. Bien, y entonces, una vez que se dio la muerte de este trabajador, se cambió el lugar del accidente. ¿Cuál fue la reacción, Edgardo, entonces, de los sindicatos allí presentes? Pararon todo, me imagino.
Paralizaron todo, lo cual eso asustó un poco también al gobierno, uh-huh, porque hay muchos intereses con estos tratados de inversión, o sea, muchos intereses en juego, uh-huh, con el tema de los tratados de inversiones, etcétera, etcétera. Y la empresa también se vio un poco o bastante amedrentada, lo cual llevó a una negociación con el Zunca y el UNRA, en la cual los trabajadores pedían que dentro de las medidas de seguridad que conlleva un emprendimiento de este tipo y de cualquier otro tipo, los trabajadores tuvieran un cargo o estuvieran presentes dentro de los controles que se llevan a cabo para las medidas de seguridad de, claro, de cualquier emprendimiento chico, grande, mediano, lo que sea.
Debieron participar ellos mismos, ¿no? De las decisiones de cuándo parar una obra, por sí, ejemplo, cuando no se cumple la condición.
Y no depender de inspectores de la empresa que, obviamente, siempre van a estar priorizando el interés de la empresa y no, uh-huh, de la seguridad del trabajador. Entonces, bueno, se llegó a ese acuerdo, lo cual es un hito histórico dentro, uh-huh, de las reivindicaciones, claro, de las reivindicaciones de los obreros hacia las empresas. Y también estuvo el apoyo del Estado por su parte, que no es,
tomó partido,
¿no? Claramente, lo cual no deja de ser un detalle o un dato menor,
sí,
cuando históricamente ha sido al revés,
sí, acusando de desprolijidad a la empresa. El propio ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, de nuestro país, digo, apuntaló al error tremendo que se había cometido. Y hubo también un detalle allí, que los trabajadores decidieron, una vez paralizados los trabajos, decidieron trasladarse hasta Montevideo para movilizarse. La empresa les quitó los medios de transporte, no habilitó a la salida de los buses para trasladar. Estamos hablando de que 200 kilómetros, 250 kilómetros de Montevideo, no más que eso. Y entonces fue que los trabajadores ocuparon la planta en construcción.
De verdad.
Así que fue así la cosa. Un detalle, ¿no? Un momento que marca también a las claras cuando se habla de la importancia de las inversiones, de la importancia de los acuerdos de protección de inversiones. De alguna manera, toda esta temática de la seguridad laboral está soslayada, está dejada de lado, ¿no?
Bueno, y la victoria de los trabajadores en base a esta tragedia, si se quiere, es un punto, es como un mojón, porque de aquí en más lo que se pretende es que en cualquier construcción, tratado, lo que sea que se vaya a hacer de aquí en más, tenga estas mismas normas, en la cual el Zunca y el UNRA tengan agente dentro de la cúpula esta que se maneja con el tema de toda la seguridad de una obra, etcétera, etcétera, lo cual es algo...
Como poner una propuesta de poner un piso mínimo de condiciones de seguridad a futuro.
Y que tengan una llave térmica, los mismos obreros, decir, bueno, esto no está funcionando, o ponerle que el proyecto empiece con toda la medida de seguridad, pero sí que se constata a lo largo del proyecto que hay, no sé, una instancia en la cual no se está cumpliendo con esos requisitos de seguridad, los obreros mismos puedan decir, se corta acá y hasta que no se arregle no se sigue.
Sin represalias
de parte de la empresa, ni que la empresa pueda ir a cuestionar al Estado que los trabajadores su inversión está en riesgo o lo que sea, porque es un tema que se tiene que resolver con los obreros y no con el Estado. Y si no se llega a un acuerdo entre obreros y empresa, ahí se lleva ahí entra el Estado, sí, en el cual va gente del Ministerio de Trabajo a hacer la revisión de la zona, lo que sea, lo cual siempre va a estar apañado, si se quiere, tirando más hacia la seguridad del obrero y no de la inversión.
Uh-huh. Sí, por lo menos en esta etapa, ¿no? En el Uruguay, donde a partir del triunfo del Frente Amplio se han logrado algunos logros, valga la redundancia, en favor, digamos, de la seguridad del obrero, de las condiciones de trabajo, pero donde falta mucho también, falta mucho, y este caso lo demostró, y demostró sobre todo la importancia de tener un movimiento
organizado,
¿no? Capaz de dar una respuesta, cuando en otras en otras zonas, en otros rubros, se muere el trabajador, bueno, se para por el día o se detiene algunas horas de actividad y después la máquina sigue, ¿no? Pero bueno, seguimos en, dejamos este tema por acá y seguimos en otros temas en Uruguay.
En Uruguay, y dejamos a las empresas y nos vamos al Estado.
Nos vamos al Estado.
Dejamos a los obreros y a las empresas por un lado y ahora sí vamos de lleno con el Estado.
¿Me permite invitar a otra persona a este momento del programa?
Por favor.
Al amigo Charly García, desde Argentina, cantándole a los dinosaurios.
Dinosaurios van a desaparecer, canta Charly García. Y por qué lo mechamos acá, digamos, en este capítulo uruguayo. Nuestro canciller Almagro justamente esta semana afirmó que habrá dinosaurios contentos. Contextualicémoslo.
Así es. Los dinosaurios son los viejos gerontes que se mantienen impunes y que participaron en el proceso de dictadura de nuestro país, ¿no? Militares, civiles, políticos de todo tipo que siguen viviendo y que de alguna manera muy pocos de los cuales han sido sometidos a la justicia. ¿Y por qué van a estar contentos? Bueno, precisamente porque esta semana una de las juezas que había encabezado el proceso de investigación junto quizá a fiscales como la fiscal Mirta Guianze, por ejemplo, nos referimos a la jueza Mariana Mota, fue trasladada de la sede penal donde venía trabajando, donde tenía por lo menos 50 casos de violaciones de derechos humanos, ilícitos económicos, desapariciones, secuestros de niños, en fin, una cantidad de temas que estaban justamente en su sede porque se había especializado en la investigación de esos casos, y la Suprema Corte de Justicia de nuestro país decidió trasladarla y, aunque con otras palabras, degradarla, ¿no? O sea, le rebajó el estatus que tenía como jueza en el área penal, la llevó al área civil, lo cual formalmente no es una degradación, pero sí, en términos de la justicia uruguaya, el ámbito civil está por debajo del ámbito penal.
Pongamos un poquito más en contexto. Uh-huh. ¿Qué pasa con la jueza Mariana Mota? Tenía toda esta carpeta de casos. Uh-huh. O sea, que es un tema bastante sensible en la opinión pública. Uh-huh. Que viene trayendo desde hace años, arrastrando desde la dictadura este tema que parece que irresoluble desde los gobiernos que sucedieron después de la dictadura a la llegada de la izquierda, en la cual hubo como un oleada de esperanza y como de ilusión de derogar una ley infame que se había votado, plebiscitado apenas salía Uruguay de vuelto a la democracia, y con los fantasmas y miedos de esa dictadura, de esa época tan negra del país, que era la ley de caducidad, que hacía que no se podía investigar, ni juzgar, ni llevar adelante ningún tipo
de investigación de juicio,
hacia militares, hacia nada. O sea, uh-huh, todo lo que pasó en la dictadura quedaba ahí y a otra cosa. Era como dar vuelta a la página y barrer abajo la alfombra. Uh-huh. Bueno, con la llegada a la izquierda se pretendía que eso cambiara, y bueno, lamentablemente no pudo ser así. Uh-huh. Mismo por falta de voluntad política dentro mismo de la izquierda, entre otras cosas. Y bueno, había exponentes como era la jueza Mariana Mota, que, como lo ratifica el canciller Almagro, era una de las exponentes que la cual entendía más cabalmente el tema de los derechos humanos y del posicionamiento que tenía que tener Uruguay respecto a esa temática, y es uno de los países que está más atrás, ¿no? Porque Argentina y Chile llevan a esos procesos bastante avanzados en lo que refiere a la región. Y bueno, y Mariana Mota era una de las juezas que estaba llevando adelante estos casos que decía Ignacio. Y bueno, fue trasladada de un día para el otro, lo sacan de la órbita de la justicia penal, la llevan a la justicia civil. Uh-huh. Algo que nadie entiende hasta el momento, y que el vocero de la Suprema Corte de Justicia trató de desdramatizar diciendo que era un cambio horizontal, que, uh-huh, que no suponía ninguna sanción para ella, ni sus investigaciones, ni nada, pero es obstaculización a la vista de cualquier persona. Uh-huh. Mínimamente pensante, es notorio que limita a todas las investigaciones que se están llevando adelante, porque cada investigación no tiene menos de 600 folios. Uh-huh. De carpetas y documentos, en la cual la nueva jueza o juez que asuma estos casos va a tener que interiorizarse para generar una opinión, va a llevar un lapso de tiempo muy importantísimo. Muy largo. O sea, es como poner manto frío. Uh-huh. A algo que estaba llevando, se venía, uh-huh, movilizando con relativa agilidad. Uh-huh.
Hay un par de cosas, digamos, de contextualización que también es importante mencionar, que bueno, esta ley, o sea, como dijiste, Edgardo, primero se intentó derogar a la salida de la dictadura. Tuvimos una experiencia reciente también para intentar anularla, que es, en realidad, no es una figura que exista, que hubo bastante debate, que finalmente mediante otro plebiscito popular no logró ser derogada o anulada. Entonces es una ley de impunidad, que se llama de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, pero popularmente se la conoce como ley de impunidad, ¿no? Por mantener a los que cometieron crímenes en la dictadura impunes. Y digamos, el otro dato que es interesante, que está relacionado a esto, es que el año pasado la Suprema Corte de Justicia consideró que los crímenes que cometieron militares en la dictadura no son crímenes de lesa humanidad, sino que son delitos comunes, por lo cual el año pasado iban a prescribir.
Corre un plazo para su prescripción, que son 30 años que se cumplieron el año pasado.
Se cumplieron el año pasado, y lo que se intentó hacer desde el Parlamento fue, se hizo realmente una ley interpretativa de la ley de caducidad para poder proseguir con las investigaciones. Todo este avance que se hizo, además, se hizo con la ley de caducidad mantenida. Por eso se dice que Uruguay está atrasado, porque en el caso de Argentina ya hace varios años que la ley de punto final y obediencia debida fueron eliminadas. En Uruguay se sigue con esa ley de impunidad, y más allá de eso, esta jueza estaba haciendo un trabajo importante de juzgar por distintos tipos de crímenes a distintos militares. Entonces, y relacionado a esto que mencionaba de esta ley interpretativa, ni bien salió la noticia de traslado de esta jueza, salió la noticia ahora de que parece que la Suprema Corte de Justicia va a considerar inconstitucional esa ley interpretativa del Parlamento, de la que permitía, digamos, seguir investigando. Por lo cual estaríamos en un escenario bastante aún más grande,
más oscuro todavía.
Más oscuro. O sea, de mantenimiento así total de la impunidad.
Ha habido una serie de reacciones sobre este traslado, que es muy simbólico, como ustedes decían, Edgardo y Mauro, desde filas de las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos, consideraron que esto era realmente un atraso. Hoy mismo, esta mañana, hubo una movilización frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia en pleno centro de Montevideo, en contra. La gente ocupó la Suprema Corte, fue desocupada en forma pacífica, en solidaridad y en respaldo a la jueza Mota. Y justamente lo que vos decías al principio, citando el caso de Almagro, el canciller, el ministro de Relaciones Internacionales de nuestro país, fue uno de los que salió fuerte a cuestionar este traslado, porque podría tener consecuencias internacionales para Uruguay, Mauro.
Sí, porque como decíamos, el canciller Luis Almagro consideró con el traslado Uruguay pierde un posicionamiento internacional, porque, digamos, Uruguay ha suscripto, ¿no? O sea, convenios internacionales por los cuales se considera que los delitos que se cometieron en la dictadura son, sí, delitos de lesa humanidad. Uh-huh. Y retomando estas acciones, volviendo a obstaculizar las acciones en búsqueda de verdad y de justicia sobre los crímenes de la dictadura, Uruguay sigue incumpliendo uh-huh. estos acuerdos que firmó a nivel internacional en términos uh-huh. de derechos humanos.
Uh-huh. Algunas frases de la jueza Mota brindadas al Semanario Brecha de hoy, de aquí de nuestro país, donde dice concretamente que con su traslado se están obstaculizando las investigaciones. Dice, por ejemplo, que la obligación de investigar por parte del Estado no se cumple. Dijo, entre otras cosas, que hay archivos militares donde está la información precisamente de lo que se busca investigar, que permanecen ocultos aún hoy. Estamos hablando de una dictadura que formalmente comenzó en el año 73. Estamos hablando a 40 años de los hechos. Algunos militares han alardeado, dice la jueza Mota, de que esos archivos son su salvoconducto, su forma de permanecer impunes. Bueno, y señala también la jueza Mota que no le quedó otra que aceptar el traslado, ¿no? Aunque ha dicho que va a recurrir a organismos internacionales para, para intentar tener un amparo en ese sentido, porque las decisiones de la Suprema Corte de Justicia son absolutamente inapelables en este caso, ¿no? Uh-huh. Se han anunciado también movidas políticas, movidas sociales. El PIT-CNT ha rechazado, la Central de Trabajadores PIT-CNT ha rechazado el traslado. Algunos parlamentarios piensan citar al Parlamento a la Suprema Corte de Justicia. Quizá sirva entonces para que quede sin efecto esta remoción, este traslado, que es el tema de estos días acá en Uruguay.
Sí. No, digamos, sobre las causas de la Suprema Corte de Justicia, primero lo primero que manifestó fue que ellos no tienen la obligación de dar razones por el traslado, y algunas de las razones fueron, digamos, muy débiles.
Formales, ¿no?
O muy formales. Por ejemplo, que, digamos, que los jueces deben pasar por todos, ¿no? Por distintas instancias a lo largo de su carrera, que no se pueden quedar estancadas en algunos lugares. Pero una de las cosas que decía Mariana Mota es que, digamos, en donde ella está ejerciendo, uh-huh, ella lleva 5 años, pero tiene, digamos, colegas que ella llevan más de 10 años. Uh-huh. Así que, digamos, no es una razón de fuerza, y digamos, no existen muchas más razones que esa, digamos, formales para expresar.
Mota también había tenido choques con el poder ejecutivo del país. En particular, le había sido negado el ingreso a algunas unidades militares para
Batallón 14.
Al Batallón 14, concretamente, de Toledo, creo que es,
sí,
para realizar un relevamiento fotográfico, porque se estima que en esos lugares puede haber tumbas clandestinas de detenidos desaparecidos. También se le había acusado muy fuertemente por participar en una marcha del silencio el 20 de mayo del año 2011, porque esa es una marcha que recuerda a los detenidos desaparecidos cada año, y la jueza, en su condición de ciudadana, participó de la misma, y eso motivó, digamos, un choque con actores del poder político, digamos, de nuestro país, quienes de alguna forma le quitaban el derecho a juzgar en casos donde ella habría tomado partido anteriormente, cosa que motivó incluso una sanción previa de la Suprema, una sanción previo a este traslado de la Suprema Corte de Justicia contra la jueza Mota.
Sí, también había hecho hace algún tiempo ya algunas declaraciones acerca de, o sea, cuestionando la justicia en el país, cuando en Argentina, creo que fue, uh-huh, al diario Página 12, que, bueno, también ahí hubo un enfrentamiento con no un enfrentamiento, pero un
roce, cuestionamiento.
Sí, particularmente, o sea, con el ejecutivo, particularmente con Mujica, ¿no?
Con la presidencia. Sí, ella había dicho que, a diferencia de Argentina, en Uruguay no existe una política de defensa de derechos humanos liderada desde el gobierno, ¿no? Y eso cayó muy mal. En fin, es difícil vincular eso con su traslado, porque no es la presidencia la que lo hace, sino que la Suprema Corte de Justicia, pero
No hay que pecar de inocencia.
No hay que ser demasiado inocente tampoco, exacto.
Entendiendo este contexto, ¿no? Se percibe un poco, uh-huh, entiende un poco mejor el traslado, digamos, repentino.
Para conocer un poco este contexto, vamos a escuchar un audio,
un resumen
informativo, entonces, de qué pasó en Uruguay con la verdad y justicia después del traslado de la jueza Mariana Mota.
Mota es una de las juezas con más casos relacionados a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y tiene al menos 3 expedientes iniciados por el máximo órgano judicial. Uno de ellos es por sus declaraciones en el diario argentino Página 12, en el que dijo que en Uruguay no hay una promoción de los derechos humanos, y apuntó a que Mujica y el ministro de Defensa, Fernández Huidobro, fueron rehenes de la dictadura y tal vez por eso no puedan ver con objetividad un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas. Mota fue también investigada por su participación en la Marcha del Silencio, expediente que finalmente fue archivado y en el que se consideró que no cometió falta alguna. El traslado se produce además días después de que la jueza mantuviera discrepancias con el ministro de Defensa por la búsqueda del avión de Air Class. La magistrada había pedido que se retomara la búsqueda en 2 oportunidades y había asegurado que la información del ministerio no era completa. Mota se enteró de su traslado en la mañana de este miércoles al ser notificada. La jueza dijo a Subrayado que tiene sus conjeturas sobre el motivo de su traslado, como tienen muchos, pero prefiere no exponerlas, aunque dio a entender de que está relacionado con las investigaciones que se realizaron y el relacionamiento con el Poder Ejecutivo. El vocero de la Suprema Corte de Justicia aseguró que formalmente el cambio no tiene nada que ver con las observaciones y no puede ser tomado como una sanción.
Lo que les quiero decir es que ninguno de estos expedientes ha concluido. Por lo tanto, no hay, en relación a esas investigaciones, resolución de la Corte y, por lo tanto, también entonces no hay sanción de ninguna naturaleza. En este caso, voy a insistir, no puede ser nunca una sanción porque se trata de un traslado horizontal, es decir, no se rebaja la categoría del magistrado, sino que simplemente se lo cambia de materia.
Sobre las investigaciones, Mota aseguró que no tiene ningún sumario ni expediente en curso y que todos los que se iniciaron ya se cerraron. Molesta, dijo que si se sigue asegurando que tiene investigaciones en curso, va a realizar una denuncia contra el vocero de la Suprema Corte de Justicia. La jueza aseguró que está analizando si tomará o no el cargo la justicia civil. Pese a las declaraciones formales, fuentes del Poder Judicial dijeron a Subrayado que el mal relacionamiento de la jueza con otros poderes del Estado y el comportamiento de la jueza en ciertos temas influyó en la decisión de los ministros para tomar la medida. La ex fiscal Mirta Guianse se enteró de la noticia y se preguntó en su muro de Facebook qué significado se le puede asignar a este inexplicable traslado y cuándo se podrán conocer las motivaciones reales.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Vamos a reiterar que Radio Mundo Real está en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, arroba Radio Mundo Real en Twitter, Radio Mundo Real, así nomás en Facebook. Vamos a mandarle un saludo a todos los amigos, amigas de radios comunitarias, de radios amigas, compañeras que comparten, que difunden este programa, y decirle que siempre también las opiniones y los aportes son bienvenidos en este tejido de la comunicación alternativa para los cambios sociales del cual nos sentimos parte de alguna manera como Radio Mundo Real, y que fue tema de una conversación esta semana con un referente en muchos aspectos, como es Ignacio Ramonet, periodista, nacido en Francia, o nació en España en realidad, pero que ha vivido mucho tiempo en Francia y que se encuentra en América Latina, concretamente en Ecuador, en estos días.
La charla con el periodista europeo versó básicamente sobre el rol de los medios de comunicación en los procesos electorales, con un enfoque particular sobre la oposición que desde los monopolios mediáticos se lleva adelante contra experiencias de cambios vehiculizadas desde las organizaciones sociales o desde gobiernos progresistas. Bueno, es un tema que nos toca bien de cerca también, ¿no? Porque acá justamente se está llevando adelante el tema de la ley de medios, que se está llevando adelante, que tiene unos cuántos capítulos oscuros, si se quiere, en lo que es el tejimaneje de que sí, que no, de presiones de las grandes corporaciones mediáticas, como son los canales oficiales.
Sí, que no, no se sabe mucho de la ley.
En realidad
tampoco,
es una ley de...
Esto no
se sabe mucho y se sigue avanzando. Eso es lo más peligroso.
La discusión es... hay una discusión sobre la implementación de la televisión digital en el Uruguay. Se adoptó una norma que va a ser, digamos, una norma de tecnología japonesa que implementó Brasil y que la desarrolló Brasil. Se decidió que esa va a ser la norma que se va a implementar en Uruguay, pero hay toda una discusión sobre el tema de las licencias, ¿no? Y hay un debate que se está generando bastante importante porque, digamos, en este país, como en la mayoría de los países de América Latina, los grandes medios pertenecen a pocas personas y tienen mucho poder. Son tres canales de televisión en este caso. O sea, la discusión más que nada en realidad está sobre todo fuerte con la cuestión de la televisión, ¿no?
Hace más de 40 años que los tres canales de aire que son
privados,
son del Estado, que el Estado le permite la concesión de la onda para que la usufructen, son tres familias, y que nunca fueron a licitación, nunca, nada. O sea, los contratos siempre se renovaron automáticamente.
Bueno, la discusión con esto ahora de la implementación de televisión digital era que se abría, digamos, una licitación para que se presentaran absolutamente todos los operadores, los interesados en operar canales de televisión, pero estos tres canales lo que hicieron fue decir, bueno, nosotros en realidad que se implemente la televisión digital, pero nosotros no queremos perder los derechos que ya tenemos, o sea, las concesiones que ya tenemos. Entonces, el gobierno, el 31 de diciembre del año pasado,
modificó
eso
modificó la ley, o sea, el borrador de la ley de medios, en la cual no obliga a los medios ya constituidos en presentar una propuesta.
Exactamente.
En presentar proyectos de cómo van a hacer, qué van a hacer y cuándo van a hacer qué cosa y cómo, ¿no?
Claro, por el proyecto nuevo este, claro, tiene una...
Y les da, o sea, le da una ventaja sobre el resto por el hecho de no tener que presentar ningún tipo de informe de nada. Uh-huh. O sea, solamente con el decir, yo me presento, ya están concursando, ya están en carrera.
Sí, digamos, el gobierno recibió, digamos, hizo eco de las demandas que estos tres canales nucleados en lo que es Andebu, acá... la organización
nacional de
broadcasters del Uruguay, que representa los intereses de estas uh-huh. empresas de comunicación, tomó estas demandas y estos reclamos de empresas privadas. Entonces hay un debate bastante candente en el país que justamente tiene que ver con la temática que aborda Ignacio Raúl Monet en la entrevista.
Y además, volviendo a la entrevista con Ramonet, justamente, que él habla de un chantaje mediático, ¿no? O sea, porque cuando se habla de regular los medios de comunicación, en general las empresas ponen el grito en el cielo hablando de censura, ¿no? Uh-huh. o de lesionar la libertad,
la prensa libre,
de expresión, ¿no? Él justamente habla de un chantaje mediático en ese sentido y habla de los grupos oligárquicos mediáticos, ¿no? Habla de la dictadura de la comunicación también en otro de sus libros, pero es parte de entonces de ese intento por construir un sentido, construir una opinión pública, construir también empresas que son muy rentables desde el punto de vista económico, pero más allá del rédito empresarial también está el peso en la construcción de sentido común, el peso en los procesos electorales. Sabemos que muchos procesos...
En la opinión pública.
En la opinión
generar
pública.
Opinión.
Así es. Generando sentido, generando opinión. Y, bueno, precisamente habla de la importancia de los observatorios de medios, ¿no? Cosa que no existe en nuestro país, pero que sí están surgiendo en otras partes de América Latina, que en Europa ya hace tiempo que existen. O sea, observatorios, entidades independientes que sean capaces de analizar los contenidos, ¿no? Que como toda actividad humana necesitan de un control, ¿no? No por ser medios de comunicación gozan de una impunidad absoluta, o han venido gozando de esa impunidad absoluta. Eso es parte entonces de lo que analizaba Ramón.
Okay. Eso es parte de la falacia que se maneja desde los grandes medios masivos de comunicación o de manipulación, como lo llaman algunos también, que tiene que ver con eso de hablar de reivindicar la libertad de expresión cuando lo que se hace muchas veces es imponer una forma de visión del mundo, de la sociedad, de la política de una forma bastante hegemónica, ¿no? Un poco bastante vertical, uh-huh. ¿no? Y digamos, es por eso lo menciono como falacia, ¿no? Porque en realidad
sí, con alto contenido ideológico, ¿no? También uh-huh. Una de las cosas interesantes también que dice Ramonet, la entrevista íntegra dura casi una hora, se puede escuchar completa en la página de Radio Mundo Real, ahora vamos a compartir unos minutos nada más, pero una de las cosas que decía Ramonet que me parecía interesante era que el intento de dominar a través de la comunicación surge desde que se fundaron los primeros periódicos, de dar una visión, una lectura, un recorte de la realidad. Ahora, a diferencia de aquel momento, dice Ramonet, las sociedades en general, las organizaciones sociales en general, tienen más armas para contrarrestar eso. Estamos más armados que nunca, decía él, a partir de lo que ha sido la democratización del acceso a algunos medios, ¿no? Lo cual es en cierta medida cierto, pero es discutible también en otros aspectos, ¿no? Justamente por lo que estábamos comentando, que el acceso libre a muchos medios de comunicación, a las redes sociales, de qué manera es una ampliación de los contenidos, no está tan claro, ¿no? No está tan claro, como una red social como Facebook, como Twitter, es de alguna manera hegemónico entonces el uso comercial, el uso para el consumo de esos medios, ¿no?
Es un espacio que se abre dentro de una estructura que sigue siendo la misma, ¿no?
Claro. Y además que donde se puede contratar espacios, ¿no? O sea, a partir de dinero se pueden contratar espacios y se puede de alguna manera tener ventaja o preferencia respecto a otras voces, ¿no? Pero interesante esta reflexión de Ramonet, que además la hace en Ecuador, que hace poco tiempo ha dado alojamiento, o asilo, no, alojamiento todavía no, le dio asilo político al fundador de Wikileaks, a Julian Assange, que todavía no ha podido trasladarse a Ecuador, porque no puede
salir de la embajada.
Salir de la embajada de Ecuador en Gran Bretaña. No, ¿qué embajada es? No, ¿Ecuador?
Sí, Ecuador, sí,
en Gran Bretaña.
Gran Bretaña.
Pero en Londres. Pero bueno, escuchamos parte de lo que decía Ramón.
Antes hablábamos del argumento del derecho de expresión, y es una cuestión que planteaba Osvaldo, y lo que podíamos decir es que muchos medios, cuando defienden la libertad de expresión, el derecho de expresión, al que estamos apegados todos, evidentemente, pero en realidad lo que están defendiendo es la libertad de empresa. Están defendiendo el derecho de la empresa, ¿eh? Y por consiguiente es algo que no es nuevo. Los periódicos efectivamente desde el final del siglo XIX han tratado de defender un modelo de la sociedad, ¿eh? Un modelo, lo que podríamos llamar el modelo burgués, y hoy pues están cumpliendo la misma función. La respuesta es que hoy estamos más armados que nunca. Antes disponíamos ya de argumentos, ¿eh? Evidentemente las sociedades no se manipulan tan fácilmente como piensan los propietarios de medios o como piensan los dictadores. Recuerden que Pinochet, por ejemplo, después de 18 años de dominación total de la vida intelectual, ideológica en Chile, estaba tan seguro de que había matracado de tal manera, bombardeado de tal manera al pueblo chileno con sus argumentos, que hasta podía exponerse, digamos, a un referéndum libre. ¿Y qué pasó? Pues que lo perdió, pues sencillamente. Es decir, que 18 años de manipulación mediática no consiguieron obtener que la ciudadanía chilena no fuese consciente de lo que estaba pasando. Manipular no es tan fácil. Y la resistencia de los ciudadanos a las empresas de manipulación son evidentemente mucho más grandes, o la resistencia es mucho más grande de lo que pensamos. Y hoy además disponemos de herramientas que ya hemos citado, evidentemente. La posibilidad de la contrainformación. Hoy una persona exigente desde el punto de vista informacional, exigente, una persona, digamos, con una cultura de la información, puede informarse exclusivamente, e informarse bien, exclusivamente en base a la frecuencia de sitios de información de oposición, ¿eh? Digamos, de oposición a pensamiento dominante, de oposición a la ideología dominante. Y, por consiguiente, esto es algo que existe. Existen decenas, centenares de sitios de información muy documentados, muy bien trabajados, muy bien, digamos, actualizados, que están proponiendo una información que nos hace ser mejor ciudadano, nos hace participar mucho mejor. Además, en un momento en que los grandes grupos, repito, están en crisis. Hoy día son ellos los que están en crisis. Los grandes canales de televisión están perdiendo dinero, los grandes periódicos están desapareciendo, las grandes radios están planteándose el saber cómo van a sobrevivir si no se transfieren a lo digital, etcétera. Entonces, este es el momento de pasar a una ofensiva contrainformacional que nos permite disponer de herramientas que no teníamos antes y disponer de informaciones que antes eran muy difíciles de conseguir.
Despacito, pa' no la tensión y arranca por la bajada, pateando lo que dejó. Sabe que de ese amor solo le queda rencor y un recuerdo tibio que se le enfrió. El boliche fue su casa, la botella su hermana, el destino su condena, la vida le quedó en pausa. Sabe que no hay dolor que dure más de 10 pasos, se endereza el espinazo y sale contrarreloj. Pero dale, pelea valor, que la rutina no te gane, que de los tumbos se sale metiéndole corazón. Pero dale, pelea valor, que la rutina no te gane, que de los tumbos se sale metiéndole corazón. Se levanta despacito pa' no llamar la atención y arranca por la bajada, dejando pegar el sol. Sabe que no hay dolor que dure más de 10 pasos, se endereza el espinazo y sale contrarreloj. Pero dale, pelea valor, que la rutina no te gane, que de los tumbos se sale metiéndole corazón. Pero dale, pelea valor, que la rutina no te gane, que de los tumbos se sale metiéndole corazón.
Bueno, llegamos al final de este Mil Voces, iba a decir nuevo, pero ya a esta altura es viejo.
Chao.
Porque se está despidiendo este Mil Voces número 205 y no nos queda más que despedirnos hasta un nuevo Mil Voces que nos reencontrará la semana que viene.
Así es, será el número 206 con otros temas para compartir. Un abrazo.
Hasta la próxima.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.